todas las vertientes del rock en La Mirada Negra. Actualidad, noticias, entrevistas, crónicas de conciertos y todo lo relacionado con la música que tú y yo sentimos. Todos los miércoles de 6 a 8 de la tarde y los sábados de 11 a 1 del mediodía, Heavy Metal en Zopimpa Irratia 101.9 de la FM. Las dos ediciones semanales de La Mirada Negra en la Orogeita Masaspi Irratia. Miércoles de 6 a 8 de la tarde y sábados de 11 a 1 del mediodía. El rock y el heavy metal en todas sus vertientes en 97.0 de la FM y 97irratia.info. ¿Qué tal? ¿Cómo estáis? Buenos días. Bienvenidos a una nueva edición de La Mirada Negra. Nueva edición de sábado. Contigo, por lo tanto, de 11 de la mañana a 1 del mediodía. Compartiendo, difundiendo y disfrutando el rock, el heavy metal en todas sus variantes y estilos. Un sábado que ya es un poquito más estándar que el anterior, todavía metido en fechas navideñas. En el sentido de que Sergio retomará, después de ese parón navideño, la sección de noticias y efemérides, así que le esperamos por aquí a lo largo de las dos próximas horas. También esperamos la presencia de Parabellum para que nos presente La Locura Continúa, que es su nuevo trabajo en vivo, DVD y CD. Con ellos hemos quedado para, a través de su compañía, del Dromedario Records, para presentar un poquito más en profundidad ese nuevo trabajo, que de alguna manera relanza la carrera de la mítica banda baracaldesa, probablemente la más mítica en ese sentido que jamás ha tenido la localidad fabril, Parabellum. Y lo demás poco a poco te invito a ir descubriéndolo por ti mismo. Como digo, estamos en directo contigo hasta la una del mediodía. Muchas gracias por la escucha. Y vamos a ir arrancando y lo vamos a hacer como lo hicimos la semana pasada. Parece que al principio del programa voy a tener que dedicarme a retomar los trabajos que no han sonado como es debido, dado que a veces nos juegan nuestros aparatos técnicos algunas pequeñas malas pasadas. Y los fieles oyentes del programa, o los que escucharan el programa del miércoles, recordarán que no sonó bien una maravilla de reedición que se ha puesto en circulación hace algunos meses, como es este Pais Aston Lord. Malice in Wonderland fue un trabajo editado en el año 1977, cuando Deep Purple paró, y ahí aparecieron Ian Peace y John Lord para formar junto a Tony Aston, junto al vocalista Tony Aston, este proyecto llamado así, Pais Aston Lord. A ellos se unieron Bernie Marsden, que ya había estado en las filas de UFO y que posteriormente ya sabéis que entre otras cosas formaría parte de Whitesnake, por supuesto en la guitarra, y Paul Martínez en el bajo, para complementar este quinteto que editaría en el año 77 esta obra que se alejaba un poco del sonido de Deep Purple, no era tan hard rockero, también era un periodo más marcado por otras tendencias en Gran Bretaña y bueno, más tendente al punk, un impasse entre lo que era el hard rock de los 70 y lo que luego sería el heavy metal de los 80, y eso tal vez hizo que el proyecto pasara muy desapercibido y no tuviera suficiente repercusión, así que la vida fue bastante efímera, fue una vida bastante corta la suya. Este disco se reeditó en el año 2001 y ahora se reedita con unos bonus tracks que son más que interesantes. Hablamos de lo que hubiera sido el segundo disco. Así que vamos a pinchar un par de temas de este trabajo, uno de ellos recogido precisamente en lo que fue ese trabajo del año 1977 y que suena de esta manera en la actualidad. Y luego retomamos alguno de esos temas inéditos o esas rarezas que hubieran formado parte de lo que hubiera sido el segundo disco de Pais Aston Lord. Escuchamos la obra. We'll be right back. Pues esto es lo que hacían Ian Pearce y John Lord en el año 1977, en ese periodo donde pararon de Deep Purple junto a Tony Aston y, como digo, Bernie Marsden, que entonces era jovencísimo, porque yo no sé, se alcanzaba la mayoría de edad. Y bueno, y luego Paul Martínez, para mí un poquito más desconocido, pero un quinteto de absoluto lujo que nos dejó este trabajo My Life in Wonderland, pues que, como digo, en el 2019 se volvía a reeditar con un montón de bonus track. Y claro, a nivel de coleccionista igual lo más interesante es precisamente eso, los bonus track, que ya de por sí puede ser una rareza para muchos desconocida, el hecho de que estos músicos hicieran esto en aquel momento. Pero ya si llega a ser el caso que conocías la obra, pues puede ser más interesante encontrarte con esos temas que hubieran formado parte de el segundo disco, que nunca llegó, porque como digo, tampoco tuvo demasiada repercusión el proyecto. La gira debió ser, por lo que por lo menos me he podido informar, bastante desastrosa. El trabajo en sí no se vendió demasiado, como digo, entonces en Gran Bretaña pues el hard rock caía un poco, venía el punk, luego llegaría el heavy metal y bueno, pues también retomaría otra historia, ¿no? Tomaría otro camino, lo que era la industria discográfica. Pero como digo, ese final o esa segunda parte de los años 70, pues también era una época un poquito más complicada para este tipo de música, y aparte ellos mismos cambiaban un poco el estilo. Esto es un poco más funky, no tan hard rockero como eran Deep Purple, y también pudo tener cierta repercusión en ese aspecto. Y en esas rarezas pues se encuentran trabajos, temas que no, en algunos casos pues están prácticamente inacabados, ¿no? Son canciones que no llegaron a completarse, algunas ha quedado exclusivamente como tema instrumental y alguna incluso no tiene título. Y me voy a quedar con una precisamente que no tiene título, un Title Two, es el tema que uno de los temas que se incluyen como bonus track. Se nota bastante pues que no llegaron a meter todavía las pistas de voz, pero sin embargo creo que queda un instrumental bastante curioso. Es verdad que también incluso a nivel de sonido se deja notar que no han estado trabajados estos temas como los de la obra oficial. Pero bueno, creo que tiene su valor, sobre todo para coleccionistas, como digo, y nosotros aquí lo hacemos extensible hasta vuestros oídos. Aquí escuchamos este Un Title Two, como digo, dentro de la obra, dentro de esos bonus track de Malice in Wonderland, este trabajo que se ha reeditado de Paige Aston Lord. We'll be right back. puede que un poquito friki la historia, pero yo creo que si lo conoces lo vas a disfrutar y si te da por escuchar esto que se ha reeditado con la denominación de Pais Aston Lord. Seguimos adelante en el programa y vamos a recordaros las fechas del Vans Music Tour, que tendrá lugar en el próximo mes de mayo, con Bad Religion a la cabeza y bueno, con carteles donde estarán bandas como Suicidal Tendencies, Millencolin, The Vandals, Pulley o los catalanes Blowfuse. Y esa gira, ese Vans Music Tour, pasará el 22 de mayo. Barcelona, Poble Español, el sábado 23 de mayo en Madrid en el Wizzing Center, el 24 de mayo estarán en Bilbao, en el Bilbao Arena, el miércoles 27 de mayo estarán en Málaga, el 28 de mayo en Valencia en la Sala República y el 30 de mayo en Santiago de Compostela en el Multiusos Dosar. Y como digo, un cartel pues muy interesante. En concreto, en Bilbao estarán Bad Religion, Suicidal Tendencies, Millencolin y Blowfuse. Y vamos a pinchar algo de lo último editado en 2019 por la mítica banda, 40 años de trayectoria para Bad Religion. Y lo último que nos presentaban es este trabajo discográfico de título Age of Unreason. Escuchamos My Sanity, uno de los temas que por lo que he podido ver por ahí está cayendo en sus repertorios. Así que directamente escuchamos Bad Religion y por supuesto recomendado ese próximo tour de la banda. My Sanity, dentro del último trabajo de Bad Religion.
Comes a time when you look up to the sky and ask what do my favorite songs always make me cry. And am I losing my sanity? My sanity, I've nothing to lose, so please let me be. I've got up from grip and strong roots like a tree. Like a thief, there comes a time to release the cord of self and with confidence declare your state of perfect mental health. Never doubting my sanity, nothing to lose. So please let me be. For life is a song, a sharp melody.
Hemos tenido lo nuevo de Bad Religion, gira para el próximo mes de mayo que pasará por grandes recintos como te hemos anunciado. Antisocial es el nuevo trabajo de Chaya Kerouac con el que vamos a continuar. Ya sabéis, la banda de Agua, vocalista de Echaya, que continúa con una formación de auténtico lujo con Dan Hoyos en las guitarras, John Estancona en la batería y Osu Holly en el bajo. Y este es el nuevo trabajo donde han contado con colaboraciones de colegas como Juanra, de Cop o Toki, de Chayak, y además de los 6 nuevos temas que se incluyen en el álbum, han querido añadir otros 3 del anterior Maxi Noise Arte, Hasta Cuándo, y en uno de los cuales colaboran con Podri, de Ratzinger. El último tema, que será en el segundo CD, Abuso del Poder, colabora Juan, vocalista de Sociedad Alcohólica. Vamos a escuchar directamente este tema, este antisocial que da título a este nuevo trabajo de Echaya Keroak.
Se ha adueñado de toda la vida. shooting.
Josu, ¿te habían pisado ahí al final del tema o qué?
¿Eh?
¿Alguien te pisó, digo?
Pues, sí, me, esto me suena agarrar bien.
Bueno, pues ahí hemos escuchado ese tema perteneciente al nuevo trabajo en directo de Parabellum. Este, La locura continúa, que hoy vamos a presentar y vamos a defender un poquito más en profundidad aquí en La mirada negra, con la banda, con Lino Prieto, bajista de la formación, Josu Corcostegui, batería, y Pedro de la Osa, guitarrista. Nos falta solamente, en principio, Iñaki Setién, porque teclista oficial todavía no tenéis, aunque casi, ¿eh? Porque
tenemos ahí a
Adolfo,
el guest star, que es Adolfo Aguado, que nos echa una mano siempre cuando se necesita.
Bueno, pues un placer.
No, también.
Y cuando no, también.
Digo que para mí un placer y un honor teneros aquí, os lo dije en la anterior oportunidad.
Gracias.
Y desde luego, pues como he dicho al principio, para mí tenemos probablemente a la banda más mítica de Baracaldo, considero yo, de toda la historia. Mítica. Por lo menos del rock, del rock. Bueno,
mítica, no sé.
Baracaldo
mi mítica sí.
Bueno, y la verdad que una banda que creo que es una gran noticia, que de alguna manera, entiendo yo, que con este trabajo vais a marcar, puede ser, ¿no? Un punto de inflexión de cara a una nueva época, igual con más actividad y con la banda, pues eso, dándonos más noticias, tal vez.
Bueno, es algo así, ¿no? Es una especie de punto y seguido, ¿no? Uh-huh. Algo así como, bueno, hemos estado haciendo pruebas un poquito para ver cómo nos encontrábamos. La verdad es que el año pasado fue fenomenal. Y bueno, pues un poco sentar las bases. Hasta aquí, esto es lo que somos ahora y de aquí, pues, punto y salida. Uh-huh. O sea, va todo para adelante, ¿no?
Sí. Actividad un poco más reglada, porque actividad hasta la fecha ha habido antes de en los tiempos de nuestro queridísimo Lera. Uh-huh. Y desde que estoy yo, que yo llevo desde...
Ponte el micro un poquito mirando,
sí,
más adelante.
Desde 2003 que llevo yo, la banda ha tenido mucha actividad. Lo que pasa que, bueno, cuestiones de salud y tal, pero bueno, la banda funcionaba. Igual a veces tocábamos en sitios que no lejos y la gente no se estaba dando cuenta, pero actividad ha habido. Lo que pasa que ahora vamos a poner actividad con canciones nuevas y con trabajos nuevos, un poco más en la línea de los grupos serios, pero serios hemos sido.
Con trabajo.
Sí.
Sobre todo eso, además ya anunciasteis, antes de la... Sí, bueno.
Sí, básicamente es que, hombre, el trabajo este lo teníamos ya pensado hacer hace mucho tiempo. La gente dice que somos unos vagos y tiene razón, ¿no? Pero hace ya mucho tiempo, cuando estaba Juan Carlos con nosotros, ya habíamos pensado hacer algo nuevo. Pero como dice Pedro, siempre había algún hándicap, ¿no? Había algo que nos paraba, la salud del era, ¿no? Entonces al final lo hemos tenido que dejar hasta ahora. Uh-huh. Y hay alguna, es más, hay algún tema es de Juan Carlos.
Sí.
Que trajo las bases, unas cositas grabadas y es uno de los que entrarán nuevos en el disco.
Algunos de los que sean nuevos llevan su firma.
Hay uno que es de Juan Carlos. Hemos metido unos arreglos, melodía de voz y una letra, pero...
Y viene potente y bonito.
Pues estáis hablando ya muy, muy rápido del próximo disco, ¿eh?
Estamos hablando de canciones.
De canciones, bueno, pero ya digo, de cara a un próximo disco, cuando lo que tenemos aquí, de momento también el DVD, ¿no? Que para vosotros, entiendo que La Locura Continúa puede ser una espinita que os quitáis, tal vez, y un nuevo hito en la banda, porque es el primer DVD. No el primer directo, que está un día cualquiera por ahí, pero sí es, de esta manera es lo primero, ¿no?, que hacéis.
Es el primer DVD, bueno, el primer directo consciente que se graba, ¿sabes? El otro fue un directo que se sacaron de la mesa de mezclas, pues, lo que sonaba en ese momento, y se hizo un directo, pues, lo hizo una persona, pues, por lo que fue, ¿no?, nada más. Pero este es el primer directo que tenemos, como directo, sabiendo que íbamos a grabarlo, ¿no? Uh-huh. Con todos sus acojonos y todos sus problemillas que hubo. Pero sí, como decía Lino, es un poco un punto de inflexión, ¿no?, como estaba haciendo hasta ahora, que no vamos a cambiar. O sea, somos el sello nuestro. Pero también han pasado años y hay que abrirse un poquitín también a todo, ¿no?
El hecho de que se llame La Locura Continúa también es un poco significativo. No se llama directo en Bilbao ni live no sé qué, ¿no?, sino que La Locura Continúa claramente es mirar al futuro. No, yo creo que el título va pensado por ahí. Ahora igual me contáis otra cosa. Y...
Sí, no.
Uno intenta interpretar las cosas, ¿no?
Si te fijas, el acento está entre paréntesis. O sea, que lo puedes quitar también.
Ajá, entonces, la locura continua.
También,
eso es. Pues el detalle, fíjate, no me había percatado, ¿eh? Pero es otro detalle más. Uh-huh. Pero bueno, se llama, ¿pero cómo lo llamamos? ¿La Locura Continúa, La Locura Continua o las dos cosas?
Eso es como Reyes Magos, el que quiera creer y el que saque sus conclusiones.
Pero es verdad que no es un título típico para un directo, ¿no?
Es que, mira, al principio buscábamos títulos, decíamos, ¿qué hacemos? En Bilbo y en directo. En directo, no sé qué, es que dices, ya hay un directo en vivo y en directo.
Made in Milán, no sé qué,
tampoco.
Made in Bilbao tenía mi esperma.
Claro, no, o hacer, o poner solamente una cena, poner solamente el nombre del grupo y punto, ¿no? Pero ya está, todos los directos son live en algo, o un directo no sé qué, no sé cuál. Y también, como somos muy raros, pues pasamos.
Bueno, pues yo creo que queda bastante bien, ¿no? Y bueno, luego hablábamos de los problemas que ha habido para editarlos. ¿Cómo ha sido? ¿Ha sido un poco...? Porque tú, claro, nosotros vemos el producto, lo ves, lo disfrutas, te lo pones ahí en el DVD, pero llegar hasta esto, recordemos que se registró hace un año, fueron dos fechas, yo creo que la mayoría de lo que hay en el trabajo es de Bilbao, uh-huh, sí. Lo que me ha parecido, aunque luego miras los créditos y pone recogido en la Sala Moon de Madrid el 15 de diciembre del 2018 y en Bilbao el 22 de diciembre, uh-huh, en la Sala Santana 27 de ese 2018. Lo que es todo ese trabajo de edición, ver las imágenes, editar el sonido, ¿ha sido más complicado de lo que esperabais? Sí. ¿Un año de plazo ha sido lo suyo? No sé.
Sí, bueno, realmente yo creo que empezamos a revisarlo un mes después. Dejamos como un mes de...
las orejas limpias.
Descanso, sí, auditivo.
Sí. Y sí, porque me acuerdo que fuimos cuando tocamos en Villena en el
Festival,
sí, es a finales de enero, ¿no? Y estábamos ahí empezando a revisar todos los temas y tal. Y luego pues nos metimos en una espiral de esto hay que dejarlo bien. Pequeñas tonterías que había, ruiditos de quitar, cosas que estaban mejor en un sitio que en otro. Y luego te vas, no sé, vas queriendo dejarlo cada vez mejor. Y luego hay pequeñas tonterías que en el vídeo quedan muy bien, pues porque alguien está pegando un salto y se oye un ruido extraño y ves que es porque está pegando el salto, pero luego en el disco no queda tan bien porque dices qué ha pasado,
claro,
aquí,
claro.
Entonces pues que si coger de un sitio, de otro, de tal, pues,
y masterizaciones, sí, diferentes para Spotify, para el DVD, sí, para el CD audio,
ha sido un poco así, o sea que poco a poco íbamos viendo que lo podíamos dejar mejor y así, claro. Así hemos hecho.
Ha habido mezclas muy potentes, sabes, y súper buenas,
sí,
pero no era nuestro sonido, en realidad. Entonces tampoco queríamos, aparte de sonar como todo el mundo aquí, muy gordo.
Sí, había mezclas que parecían Foo Fighters.
Eso es. Sí. Y estaba muy bien el sonido, pero no era el sonido nuestro, en realidad, ¿no? Entonces, claro, hemos tenido que volver a dar muchas vueltas hasta que hemos conseguido un poquitín. Hombre, estamos contentos, el sonido nos gusta y queda muy natural también, ¿no?
La verdad que hay un montón de horas de curro porque, claro, bueno, la primera edición la hicimos nosotros. Ya preparando las pistas, se lo pasamos a Elier, que es el técnico en directo, que hizo un poco limpieza de ruidos, de todo lo que no tiene que entrar, que se pegó una currada terrible. Luego hizo una mezcla que estaba muy potente, pero no nos termina de convencer. Se lo pasamos a Floss, que también viene de técnico nuestro cuando Lier no puede.
Las mezclas eran buenas.
Sí, sí.
Pero no del estilo que queríamos.
Sí, sí. Sí. Bueno, es que, y al final lo que hemos hecho ha sido, yo he metido un montón de horas, estos también, Elier también, Floss también, y luego pues Enrique, el chico que nos hacía el vídeo, también ha hecho un curro de la leche. Que nos mandó a finales de verano ya una mezcla, le tuvimos que corregir cosas de tipo, pues aquí está haciendo un punteo y sale en el batería, igual cambia un poquito y tal, ¿no? Y bueno, al final ha habido un montón de curro, pero yo creo que ha quedado muy bien, ¿no? Yo estoy bastante contento.
Y el hecho de que, como digo, las imágenes sean en su mayoría de Santana 27, un poco era la idea también, es porque al final, porque como dice Josu, Bilbao es vuestro, Madrid igual no tanto, no sé.
La sala Moon Live era más claustrofóbica, o sea, sí. Tú vas a sitios que para tocar bien, ¿no? Y el público se lo pasa bien, pero otra cosa es cómo quedan en imagen, era una sala... no daba bien la imagen, como dicen de los actores, ¿no? La sala era un poco más fea, más oscura,
sí.
Y luego también igual... hemos cogido de Bilbao, que hemos tocado mejor, porque allí los monitores estaban un poco quilicolo y...
Tuvimos problemas con el sonido.
Sí, y luego nos tuvimos un problema con algunas de las pistas de ambiente de Madrid y de cosas accesorias, y no estaban. Y como había quedado todo súper bien en Bilbao, lo pillamos de base. Lo importante de un directo es que pues no sé, que la batería esté bien y que la voz esté bien, y luego lo demás pues se puede, no sé...
Sí,
intentar arreglar un poquito, ¿no? Pero la voz de sobre todo la voz de Bilbao estaba muy bien, y a partir de eso hemos ido montando todo lo demás.
Claro, también la historia es que intentamos poner alguna canción también de Madrid, hicimos mezclas, ¿no? Hicimos pues poner las de Bilbao y Madrid. La diferencia era muy muy bestia, ¿sabes? De una canción a otra. Y al final tuvimos que sacrificar, hemos dejado algunas cositas, hemos dejado las fotos, hemos dejado cosas que han tenido que quedarse porque queríamos también que se quedaran, ¿no? Pero al final tuvimos que dejar el 90% de Bilbao, sí.
Hombre, y también yo creo que da más sensación de que es un directo de verdad, porque a veces si hubiera imágenes de varios sitios, sí, da menos sensación real, porque claro, me están cambiando de canción a canción, un poco más todo, sí, más artificial. Al igual que el sonido, ¿no? Que también, por mucho que se retoque después, tienes que tener la sensación de que es un directo. A mí me gustan mucho los directos, pero cuando sabes que es un directo, por lo menos percibes que hay una crudeza, porque hay ocasiones que es que
eso queríamos también,
suena mejor que en estudio, esto no puede ser, ¿no?
Igual si fuera solo un disco en directo, pues lo podríamos haber planteado así, con varios sitios, ¿no? Pues no sé, mira los brazos, por ejemplo, el live este, creo que cada tema está grabado en un sitio y te lo escuchas y es un pepino de disco. Pero lo que queríamos hacer era un DVD, el disco fue accesorio, o sea, el CD. O sea, lo que nos hemos centrado es en hacer el DVD y queríamos que se nos viera. Y lo que dices.
Claro, lo que pasa es que lo de los brazos es más un recopilatorio de directos.
Sí, eso es.
Y vosotros no queríais hacer un recopilatorio.
No, eso es.
Claro, sí.
No pensábamos en un CD, pensábamos en un DVD. Eso
es, ¿no? Yo creo que también eso es algo clave. ¿Os parece que pongamos algo más del directo?
Veas,
a ver si no me equivoco en la pista. la que me elijáis vosotros. Me quedo con la primera, con esta, con La Vela Se Apaga, donde colabora Mamen Rodrigo de Vulpes y también compañera tuya en Puro Chile.
Y Alen.
Yo soy Alen Ayerdi también, sí. María, con los cuales colaboraste tú también en el 28 de diciembre.
Me marqué.
No pensaste que era una inocentada ni nada, ¿no? Cuando te dijeron, vas a colaborar.
No,
lo iban persiguiendo ya desde Almería.
Me comentaron en Almería también, que estaba yo de vacaciones en Almería y tocaban ellos y me llamaron. Y justo el día nos ocurrió un problemilla y no pude ir, ¿no? Y entonces me llamaron esta vez para Bilbao y yo me iba a marchar de vacaciones. Pero al final también se fastidiaron las vacaciones y pude hacerlo, ¿no? Pero. Unas risas, oye.
Bueno, a ver cuando para ver un tocante de 15.000, ¿no?
Como... Bueno, no tenemos prisa, ¿eh?
Bueno, y a veces, a ver, ojalá que sea así, pero a veces ni falta que hace, ¿eh?
Porque... No, sí, es lo que pasa, que hemos tocado ante 15 personas y yo sí hemos tocado ante 15.000 también. Mm. Pero, ¿qué quieres que te diga? Sí, está muy bien todo, tocar ante mucha gente en un festival de la hostia, pues está muy bien para el grupo, te ve más gente... Pero luego, en realidad, donde mejor nos lo pasamos muchas veces y más complicidad tenemos es en los sitios más pequeños, ¿sabes? Entonces, aunque fuéramos un grupo que a partir de ahora va a tocar en festivales grandes, nosotros siempre hemos dicho que, por contrato, con Juanjo ya lo teníamos, cuando teníamos manager. Al año hacemos X bolos, que elijamos cada uno, donde queramos, para los colegas, en un garito pequeñajo, donde sea, porque es esencial, ¿no? Ahí hemos crecido, entonces tampoco tienes que olvidarte de dónde vienes.
¿Y qué es la realidad? Porque luego al final piensas, claro, ¿dónde se meten de estos 15.000 tíos que estaban en el BEC? ¿Dónde se meten el resto del año? Porque yo estoy yendo a conciertos todo el año, claro, y eso no es la realidad del día a día del rock, ¿eh?
Y el 90% de la gente no toca en festivales, o sea, tocas en garitos, en sitios, claro, en salas medianas, más grandes, más pequeñas, pero es donde te mueves y donde te has movido siempre. Y es lo que tienes. Si pillas esa base, luego ya podrás pillar festivales si quieres, hombre.
A veces tienes una sensación hasta rara. Yo cuando hubo la colaboración de Los Suaves, por ejemplo, casi pensé que la gente no les conocía. El público que tenía alrededor, digo, no me lo puedo creer. Claro. Es una sensación que tuve, digo, no supone el momento lo espectacular que yo pienso que debería haber sido.
Sí. Pues fácilmente.
Entiendo yo. Incluso me dio la sensación de que cuando dijeron, tocamos otra de Los Suaves, yo creo que hubo una parte del público que dijo que no.
La franja de edad va cambiando.
En fin. Bueno, nos desviamos un poquito del tema. Vamos a pinchar, como decíamos, un tema. La Vela Se Apaga ha sido un poco también igual, también, no sé si single de adelanto por ahí, por lo que había visto. He visto por ahí algún vídeo y tal. Sí. Yo me lo he quedado porque ayer, visionando el DVD, bueno, y aparte en el propio concierto que estuve presente, es uno de los momentos más emotivos que yo recuerdo del concierto y creo que se ha reflejado, se ha plasmado muy bien en el trabajo audiovisual. No podemos poner aquí las imágenes, pero sí podemos poner alguno de los temas que estén en el disco, el que me elijáis vosotros. ¿Cuál os gustaría?
El que tú quieras. No tenemos predilección por ninguno más que por otro.
Yo, no sé, a ver, yo tengo uno. Bueno,
con el random.
No, digo, siempre me ha gustado mucho Cuerpo a Cuerpo, pero es un tema que, por ejemplo, no entra en el CD, sí está en el DVD. ¿Ponemos las paredes, por ejemplo?
Sí.
Vamos, uno que no conoce nadie, ningún seguidor de Parabellum.
Sí, sí, sí.
Me he ido a uno de los...
Ah, sí, esta canción también ha quedado muy chula, esa canción.
Por supuesto, venga, sí, pues sí. Vamos a poner las paredes, que esta es la pista número 7. Ahí está sonando. Pues cuántas emociones y recuerdos traerá a mucha gente un tema como este de las paredes recogido en La locura continua o la locura continua, que ya hemos desvelado un poco ese título, ese de nuevo trabajo en directo de Parabellum que hoy presentamos aquí en La mirada negra. Bueno, el resultado del teclado a mí también me llamó mucho la atención, como hemos hablado un poquito de si había otro miembro o no en la banda. Porque son unos cuantos temas donde se incluye esa presencia del teclado. Es cierto que son muchas veces arreglos y tal, pero por ejemplo hemos escuchado este tema, es uno de ellos en los que aparece el teclado, y el resultado a mí me sorprende, o sea, me parece que queda fantástico.
Claro, ¿qué me decís? Hombre, el teclado nos ayuda muchísimo, ¿no? Y aparte, pues Aguado toca un huevo, el chaval. Y, hombre, tampoco somos conscientes de que no somos un grupo de teclado, ¿lo ves? Somos conscientes también de que las cosas están para utilizarlas, ¿sabes? De la misma manera que si tienes que samplear una secuencia, lo que quieras, ¿no? Estamos abiertos a todo. Y básicamente hay canciones que te lo piden de una manera, otras canciones que no te lo piden. Hay canciones que te piden, por ejemplo, en el Mira que no lo ves o en el rock, pues tienes más presencia de piano porque es una canción rockera y lo pide más. Las demás canciones pues son arreglos, son colchones, son cositas que llenen, pero que tampoco estén ahí presentes, ¿no? Uh-huh. Y creo que algo lo hemos conseguido un poquitín con
el tiempo. ¿Os volvéis también más detallistas y cuidadosos con este tipo de cosas? O sea, ya no vale cualquier cosa de...
Yo ahora voy a hablar desde el pasado. Yo cuando no era parte de la banda, uh-huh, cuando estaban triunfando a saco mucho ellos, yo me fijaba... No, joder. Parabellum, por ejemplo, era un grupo que le gustaba a la gente que le seguía al punk, a los heavies, a los poperos... Porque siempre fue un grupo de detalles, o sea...
Había gente que no, ¿eh?
No, tenía temas muy punk, muy crudos, y luego tenía temas con las guitarras super elaboradas, los ritmos que iban con el bajo, las líneas de bajo. Siempre ha sido un grupo de mucho detalle. O sea, no es de ahora, eso ya de cuando eran jóvenes ellos también.
Los arpegios del héroe.
Todo era muy...
Siempre somos, en realidad somos un grupo que nos funcionamos por impulsos, en realidad. No nos ponemos a descomponer una canción ni a empezar a hacer esquemas de bloques y tal y cual. No sé, somos gente que nos llevamos por impulsos, ¿no? Y si de una nota a otra, aunque no suene muy bien, aunque no sea perfecta, aunque no sea según la teoría y la técnica, tiene que ser esta escala, pues si a nosotros nos gusta, lo dejamos, ¿sabes? Luego viene la gente siempre y dice, ah, pero esta nota no viene aquí en esta escala. Pues sí viene, porque la hemos puesto, ¿sabes? Ya está.
No dejes de ser un grupo visceral, pero con sensibilidad.
Claro, yo creo que es lo básico.
Sí.
Buena definición.
Eso es, ¿no? La visceralidad es, sí, lo tienes que sentir, pero luego también está esa sensibilidad que se tiene que plasmar en ciertos destellos, ¿no?
Claro, también... La historia es que cuando escuches una canción, ¿sabes? Sea del grupo que sea, la hayas hecho tú, la haya hecho tu compañero, o sea el grupo que sea, ¿no? Que tú la escuches y haya una parte por lo menos del tema que te ponga los pelos de gallina, ¿sabes? O te ponga o te dé un subidón o algo, que puede ser simplemente un rasgueo en toda la canción, o puede ser solamente una tontería, pero esas tonterías son las que llenan muchas veces, ¿no? Y si tú estás a gusto y el resto de la banda se nos pone la piel de gallina, decimos adelante, independientemente de que luego la gente lo reciba igual o no, ¿no? Pero nosotros estamos a gusto y somos los primeros que tenemos que estar a gusto cuando ofrecemos un curro.
Y para zanjar lo que es el tema del teclado, Parabellum sigue siendo cuatro, ¿no? No va a haber un quinto, o lo habéis, porque lo hemos pasado un poco de puntillas, pero...
4,5.
Parabellum somos cuatro, yo lo voy a decir así, somos cuatro, somos un grupo, dos guitarras, bajo, batería, ¿no? Lo que pasa es que no nos cerramos a nada. Como si un día tendremos que meter una sección de viento, por ejemplo, en una canción, eso no significa que vamos a tener que llevar siempre una sección de viento o que hay más canciones, aunque lo pidan, vamos a meterlas, ¿no? Sí. Porque si te das cuenta, pues en todas las canciones puedes meter un teclado, ¿sabes? Pues siempre hay un hueco para ello. Pero igual no hace falta en la canción teclado porque tenemos que sea cruda y porque siempre hemos sido así, ¿no? Eso no significa que metamos un teclado y que contemos un aguado siempre, o sea, por supuesto.
Sí, aguado es estrella, es especialísima.
O sea, si de los cuatro...
Invitadísima, no, especialísima.
Por cierto, una pregunta, igual es una tontería, ¿no? Pero de los cuatro, tres hacéis voces y Iñaki se tiene...
También las hace. Además
que hay un detalle, digo, él no hace coro, ¿no? Yo me lo estaba pensando.
Yo ya me he visto haciendo coros con Servicio y con...
De hecho, una vez acerca al micro y Lino casi no le deja, ¿no? Casi no le dejó sancionar, que se emocionó.
En Colombia se cantó una, ¿eh? O sea que...
O sea, que ya vais a empezar a hacer voces.
Sí, hombre.
Igual es que él no quería o...
No, al
principio... Es la primera excusa esta, ¿no? Que tengo que...
Sí, te lo dejas, pero vamos, que ahora
tengo que acoplarme, tocar, no sé qué.
No, y es que además es uno de los puntos fuertes de una banda como Parabellum, que creáis himnos al final, y en ese sentido los coros es fundamental para ello, ¿eh?
No, sí, y por eso ya te digo, al principio, pues que cuando empezó a entrar, pues que se centrara más en la música y en las canciones que teníamos, pues es un curro, o sea, es estudiarla, ¿no? ¿No? Tampoco le íbamos a decir ahora meter las voces, meter los coros. Pero con el tiempo ya hemos avisado. Iñaki, tú tranqui, agarras, que vas a empezar a meter coros como un loco también. O sea, cuando se necesiten, los tendrás.
Bueno, aparte de las colaboraciones que hemos mencionado de Mamen Rodrigo y Darren Ayerdi, también participaron Tony Metralla, de Tony Metralla y los Antibalas, también ex MCD, entre otras cosas, Daniel Mudo, ex Radio Crimen, si ahora mismo no me equivoco, Adolfo Aguado, como bien hemos dicho, que ha estado ahí en el teclado. ¿Están todos los que queríais que hubieran estado en una noche como esta? ¿Os hubiera gustado que hubiera más colaboraciones? Fíjate el otro día lo que pasó con Marea, 3 horas de concierto y casi en cada canción salía uno, ¿no?
Sí, yo no me enteré de nada, tío.
Tú te enteraste de la tuya.
Sí, ¿no? Y gracias.
¿Os hubiera gustado que hubiera sido algo más así?
A mí no me hubiera gustado que viniese nadie. Fíjate, así te lo digo.
A ver si a los que han estado le va a sentar mal.
Bueno, que se jodan. No, es broma, ¿eh? Sí. No, es la gente más o menos que ha estado tocando también en directo. Cuando hemos tocado esas canciones y ha surgido la posibilidad de contar con ellos, han estado. Entonces, en Bilbao...
Sí, claro. Ninguno de ellos era la primera vez que hacía eso con nosotros, entonces...
Claro, y que son la gente al final que está completamente muy vinculada a vosotros, ¿no?
Sí,
porque,
sí, eso, sí.
Porque claro, está en otras bandas con vosotros y al final yo creo que es un poco, ha sido casi...
Son la gente conocida. Sí. Entonces...
Sí, pero normalmente si, pues, en cualquier bolo, si hay alguno de ellos por ahí, pues suben a cantar un rato. Sí.
Si no se atormentan.
Bueno, el DVD ha quedado recogido, yo creo que íntegramente todo lo que tocasteis aquella noche, porque ahora mismo igual se me pasa cosa, pero
sí.
Que es una cosa, no suele ocurrir, porque siempre hay algún tema que por lo que sea queda mal, y siempre alguien nos puede echar algo de menos. Quienes estuvimos, por ejemplo, en la Santana 27, tenemos la sensación de revivir todo el concierto, o sea, no hay, entró todo, no hubo nada que se hubiera
sí,
que
bueno,
desechar.
Realmente está está recortado la chapa, ¿no?
Sí,
siempre alguna cosita así, pero lo que es el repertorio, lo que es el repertorio.
Sí, hombre, hay canciones que faltarán siempre porque a veces nos
han canciones que no tocasteis.
Porque es normal, ¿no? No puedes tener todas las canciones, pero las que tocamos están todas.
Sí, de hecho tuvimos problemas para el CD porque no cabían todas. ¿Qué hacemos?
Un CD doble.
Por eso hay temas que están fuera. Pero en Spotify y en el resto de redes están los temas que no están en el CD también.
Bueno, y que con 5 discos tengáis un repertorio que os lo pone tan complicado, yo creo que dice bastante, ¿eh?
Jo, pues mira,
cuando tengáis otro va a ser la hostia ya.
Es la leche, tío, porque muchas veces, claro, la peña te dice, es que falta esta, falta la otra, y dices, ya, pero entonces tenemos que tocar 3 horas como marea.
Claro.
¿Sabes? Para quedar a gusto de todos, de y hecho, aún así. Sí. ¿Sabes? Una vez nos planteamos, bueno, ¿te acuerdas? En Colombia,
En Colombia nos tiramos 2 horas de vuelo y era salir y os falta Pascual. Digo,
Me falta un huevo de ella.
Nos faltaba energía ya. 2 horas.
Al principio decíamos, joder, pues luego le planteamos y decimos a la gente de Colombia que elijan ellos el repertorio. Hay tantas canciones, estas se van a poner fijo y. Pero al final decíamos, hostias, tú, que cada uno luego va a tirar por un pelo de siempre, va a ser más curro para nosotros, muchísimo más curro, y al final no va a estar contento del todo.
Tampoco os gusta mucho cambiar el repertorio, venís tocando siempre más o menos lo mismo, ¿no? Un poco están estipuladas cuáles son las de los directos, porque os gustan a vosotros, porque lo tenéis ensayado que os sale de carrerilla o por lo que sea.
Y porque hace tiempo ya que venimos con la idea de componer y ahora estamos en serio componiendo, pero siempre venimos haciendo amagos, ¿no? Y tocando igual, en un ensayo igual media hora de improvisaciones y medio no sé qué. Y entonces igual recuperar, venga, vamos a hacer otros 5 temas antiguos. Cuando llevas unos años sin tocarlos, tienes que reaprenderlos porque se te olvida un poco el orden, en cuanto a si una vez cosa era 3 veces era 4, alguna cosa técnicamente que la hacías así te salía muy bien y ahora ya la tienes desentrenada, y recuperarlas lleva tiempo.
Más que nada también porque Iñaki tampoco, o sea, sabe igual, no has escuchado como para aprendérselas, ¿no? Y claro, si tienes un margen de tiempo que dices, venga, hemos sacado el disco, vamos a hacer una gira, bien, pues entonces vamos a pillar otras 5 o 6 temas que también nos gustan, que están en la recámara, y nos metemos con ellos. Pero ahora, si nos vamos a meter con ellos para empezar a hacer un directo con canciones diferentes, es el tiempo que quitamos a composición, ¿no? Y ahora mismo lo que estamos centrados es en composición.
También dice. Sí,
perdón, y luego tienes que pensar pues que nosotros somos currelas, o sea, que tampoco tenemos todo el tiempo del mundo. Ya nos gustaría poder estar todo el día ensayando y preparando, yo qué sé, de puta madre, todos los temas viejos y todos los nuevos, pero bueno, andamos un poco ahí sacando tiempo de donde podemos.
Y bueno, pues también dice bastante que Baracaldo es la única composición, por cierto, donde Pedro ha formado ya parte, ¿no?
Grabé yo unas pistas ahí, sí.
Eso es, pero dice bastante, es bastante positivo, que con todo ese repertorio que hemos dicho, todos esos clásicos, no solamente es un tema que haya llegado a la gente, sino que incluso miras el orden de los temas y entra en la parte final del set, que siempre, como decía alguno que yo me sé, a estas alturas ya no podemos meter una puta mierda de canción, tiene que ser una buena, que precisamente la nueva entre en la parte final y que enganche con la gente, no es mala señal, ¿verdad?
No sé, esa canción en realidad cuando se hizo y la grabamos para el tributo y esto, es una canción que a nosotros siempre nos ha gustado también, ¿no? Entonces cuando la estabas tocando te ponía, entonces dices, bueno, pues ya está, si luego resulta que a la gente también le mola, pues bueno, pues mejor. Si se hace algo creíble, es más fácil que la gente se lo crea.
Y hoy en día también, pues se te va de las manos. De repente sabes que le ha llegado a la gente porque te la cantan en los bolos. ¿Cómo ha llegado? Pues es que hoy en día existe internet.
Sí.
Entonces, las redes sociales y no sé qué, no sé cuánto. Le gusta a alguien, se la recomienda a la cuadrilla, oye, y de repente la tocas en un bolo y parece de toda la vida, como el resto.
Uh-huh. Hablando de lo que es de lo digital, por cierto, el trabajo se puede descargar en HD, mandáis una clave dentro
de...
Eso va a conllevar que seguramente quien quiera se pueda hacer con él, ¿no? Supongo, ¿eh? Porque...
Supongo.
Claro, yo tengo la clave, pero no sé si está ya, no lo he mirado. Si está ya subido íntegramente a internet o no. Eso no lo he mirado.
Bueno, con eso se cuenta. Hoy en día...
No os importa, no es algo que...
No,
aparte de no os importa, no puedes hacer tampoco nada.
No,
sí, los discos ahora tampoco se... No se venden miles de discos.
Casi ya ni te fijas en el rollo piratería o no piratería. Sí. Internet ha democratizado todo mucho. Casi es cortesía para la gente coleccionista, ¿no? Para la gente que le gusta tenerlo físico, pues es un detalle, porque incluso te puedes plantear sacarlo ya directamente digital todo, que hay gente que lo hace. Es una cortesía porque sabemos que tenemos un público viejo y hay gente que le gusta coleccionar.
Hijo vintage.
Y también jóvenes, ¿no?
Veterano.
También jóvenes, pero seguramente los que comprarán serán más mayores, porque los jóvenes dirán, ¿un DVD? ¿Eso dónde se mete? ¿Cómo es eso? Intentarán meter el pendrive ahí por la boca y dirán, no cabe. Y eso.
Yo el mío lo tenía en desuso, no por nada, porque estoy escuchando muchos CDs y luego incluso vinilos, y luego resulta que digo, coño, ¿cuánto hacía que no? El año pasado me preguntaron cuál había sido el mejor DVD, todavía no tenía el vuestro, bueno, no lo había visto y no voté por ninguno porque dije, es que no he visto ninguno en todo el año. Me di cuenta ayer.
Como he dicho antes, yo el mío lo tengo todavía con el plástico.
Bueno, pero de todas formas, quien no lo tenga físico se perderá la presentación, que eso también es otra. Hay fotos, hay una presentación.
Pero bueno, lo que hablábamos es para coleccionistas, pero bueno, la gente enseguida podrá disfrutarlo. Si no está ya pirateado o, digamos, subido, pues enseguida estará y que la gente lo disfrute.
Pero no van a tener la portada y el libreto interior y todo tan espectacular que se ha currado Lucía Andrés.
Eso es una parte también que para mí entra dentro de la
claro,
música.
Ya que hoy en día se hacen pocas copias físicas, por eso, pues que la gente que lo tenga algo bonito, y Lucía se ha lucido, pues sí. Ha hecho honor a su nombre.
Sí, sí, además, bueno, tenemos la suerte de tener unos cuantos amigos fotógrafos que nos persiguen por ahí y que dejan constancia de su arte, y de repente pues nos juntamos, no sé, con 2.000, 3.000 fotos que hacemos con todo esto. Se lo mandamos a Lucía y bueno, al final dijimos, mira, lo mejor es que hagas una bueno, ella dijo, voy a hacer una composición con todos, porque yo qué sé, me sabe mal coger las fotos de uno y no las de otra, yo qué sé. Al final no sé cuántos fotógrafos han participado, 8 o 9, no sé. Hay...
Cogí unas fotos espectaculares y les eché un poquito de pintura por encima.
Es
un vómito de color.
Bueno, pues ponemos otro tema más, si os parece, del DVD, y luego seguimos un poquito más ya hablando del próximo disco y ya nos nos quito más tiempo, ¿vale? Pero que se escuche también la música de Parabellum, que yo creo que también es importante, ¿no? Así que, bueno, la otra vez me habéis dicho que le dijera yo las paredes. Os vuelvo a decir, ¿queréis elegir alguno?
No, yo no sé esto.
A mí me gusta como que lo imaginas.
Venga, pues a ver si...
Un número menos del que...
Eso es, un número menos sería entonces la 17. Bueno, otro de los temas pues completamente emblemáticos en la trayectoria de Parabellum. A ver si damos con ella. Esta tiene que ser.
Levántate y ven, no tengas miedo, que no voy a hacerte daño, solo quiero probar otra vez que no me confundí cuando hace tiempo vi. Hace tiempo que Laura se negó, pero por su cuerpo corrieron golpes, pasaron cintos, llovieron besos. Hace tiempo que Laura comprendió que un cuchillo en la mano, la sangre en mano. Lo peor, si no hay que aguantar la misma humillación día tras día, mes tras mes, año tras año.
Dios.
Pues hayamos tenido otro de esos clásicos de Parabellum recogidos en este trabajo en directo que estamos presentando aquí en La Mirada Negra. Y bueno, ya en la última fase de la entrevista, pues hablamos un poco de ese futuro que tenéis para Parabellum. ¿Qué pasa? Bueno, no sé si lo primero es, ya que tenéis nuevo trabajo, ¿no? Nuevo trabajo en directo, es seguir presentándolo en directo antes de pensar en el próximo disco o no. O las dos cosas a la vez.
Este directo creo que ha sido un poquitín el así como he dicho antes, un punto de inflexión y aparte un poco dejar constancia del trabajo seguido. Y seguir haciendo cosas también. Entonces no vamos a estar ahora otro año promocionando el directo y luego otro año tocando del directo que hemos tocado hace muchísimo tiempo
y luego participando en otro tributo.
Eso es. No procede.
Oye, no está mala idea.
Entonces, el disco que puede venir, el próximo nuevo disco ya, con temas nuevos de Parabellum después de veintitantos años, ¿no? De...
Pues el último fue en el 2000.
¿Disco con tema nuevo? ¿No fue en el 98? No,
en el 98 igual.
Yo creo que fue en el 98. ¿Vosotros?
Sí, en el 99. En el 2000 fue cuando dejamos, es verdad. Eso,
sí, porque vosotros sois del siglo pasado ya.
Sí.
Habéis viajado en el tiempo.
Joder, y de mediados del siglo pasado.
Pues os digo, han pasado veintitantos años y yo creo que tiene que ser una noticia que haya un nuevo disco de Parabellum, de las importantes para el mundo del rock.
Y conservamos casi todos los dientes todavía, ¿eh?
Pues genial. Entonces no será demasiado de rogar. No vamos a poner fecha, pero en principio no será demasiado de rogar lo que es un nuevo disco con nuevos temas.
No, en nuestra cabeza está hacerlo, o sea, sin pausa, sin prisa. Es como un poquitín el CD, el DVD. Hemos tardado un poquito en hacerlo, pero si luego ves la diferencia del principio hasta cómo se ha quedado, pues mola, ¿no? Entonces el disco lo mismo, o sea, no estamos ahí, no vamos a estar tres meses con cada canción, pero tampoco vamos a hacer algo rápido para sacar algo, ¿sabes? Entonces ya teniendo el handicap este de los 15 años o 20 años, pues quieras que no, tienes que tener un poquitín más cuidadito a la hora, siempre hablando de que somos viscerales y somos de impulsos, ¿no? Pero siempre tienes que tener un poquitín de, vamos a elegir y estar a gusto, hasta que no estemos los cuatro a gusto y saliendo así redondos como hinchados, no
sacaremos. Sí, por ahora buscamos el detalle, o sea, que las canciones tengan algo que divierta oírlo, pero el feeling, el sentimiento, o sea, lo que decían antes, ¿no? Que te ponga los pelos de punta. Y por ahí andamos. Entonces vamos dándole vueltas a las canciones, las grabamos, las escuchamos, pues quita esto, dale tres veces en vez de dos, que coge más auge, pero que ponga los pelos de punta. En eso va a haber lo que había antaño.
Sí, sobre todo que tampoco, yo creo que tampoco andamos persiguiendo una idea fija, ¿no? Sino que todo cuela, no sé, algo puede ser súper sencillo y molar porque es visceral y todo lo contrario, otra cosa puede ser súper complicada, lo cual no quiere decir que todos los temas vayan a ser de una manera, todos de otra, unos tendrán, yo qué sé,
unos serán sencillos, otros no,
menos, otros tendrán teclado, otros no. Lo que pida cada tema en su momento, pero lo esencial es que cada tema te diga algo, o sea, que no haya pegotes ahí
se notará ya la mano de los nuevos componentes, sobre todo de los guitarristas. O nuevo, Pedro no está, a Pedro le llamo nuevo.
Pues yo en mi caso tengo ya muy mimetizado el sonido, porque yo antes de tocar en Parabellum ya escuchaba Parabellum. Y me gustaba el estilo de composición. De hecho, si me llega a invitar a otra banda, igual le habría dicho que no, porque yo para aburrirme toco en casa. Pero para ver un era apetecible. Tengo ya el estilo ya en la cabeza y quizás, igual ellos, tenemos mil gustos todos, de todos los estilos. Igual ellos, que están más hartos de lo de antaño, y cojo yo y tiro más a lo de antaño, porque siempre me fijo un poco en las guitarras estéreo como eran y digo, bueno, esto sonaría más a Parabellum, aunque tampoco escojo, mis partes, cuando hago mis partes, no escojo adrede para que suene a Parabellum. Pero sí se me va un poco el rollo al estéreo de las guitarras antiguas y el estilo de que una igual hacía un corte y la otra le contestaba en más agudo, en los delays, no sé.
Y luego también, no sé, ha sido increíble en nada, pues en año y medio así y tal... el curro que se ha pegado Setién para eso.
Hombre,
para,
Iñaki es un grande de la margen izquierda.
Para, o sea, para mimetizarse, yo qué sé, para asumir un poco lo que el estilo de, el estilo de, sobre todo del Heroi y tal, o sea que
sí, pues,
no sé, hay veces que cuando hace el solo de Johnny,
sí, sí, pues parece que está
Lero. Que sé, si cierra los ojos parece que le está haciendo,
sí, sí, o sea,
se pone pelos de punta,
y eso es un gran homenaje, ¿no?
Sí, sí,
las canciones viejas eran muy chulas y tienen que sonar como las viejas. En las nuevas ya veremos, pero habrá estilo para Bellum, porque sí, se nos cuela sin querer. Y luego, y luego lo de Iñaki, verdad, hay que elogiarlo porque porque se ha pegado un curro tremendo, porque le pone el feeling que la canción requiere. Y joder, y, sí, y esto, como, como dijo una vez Roberto Mosso, no sé dónde, Euskal Selezioa, ¿no? ¿Quién iba a entrar a formar parte de una banda que, a la que le falta un miembro, por desgracia? Pues porque él era, no dejó el hombre, que tenía que ser él. Es un tío de la margen izquierda de siempre, siempre ha estado en el rock and roll. Es muy rock and rollero porque es de Portu, los de Portu, sí, son así muy rock and rolleros y un poco hard, pero también estuvo en servicio, o sea que tuvo su lado punk también.
En servicio, en Peligro Martínez, que a mí es una banda que me encanta.
Sí,
en claro, Extremoduro, en la época más,
en el Gila,
más grande.
Grabó la Gila.
Y el directo.
Es el único que tiene un disco de oro, creo, de la margen izquierda. Y no lo tiene en casa, lo tiene donde da clases, en Adi Music.
Hay fuerte, sí.
O sea que casi nada, pues como decimos, calidad hay, ¿eh?
Sí, claro.
Calidad humana.
Lo más importante es que sea buena gente. Nosotros nunca hemos querido... cuando había entrado alguien o íbamos a buscar a alguien, nunca, no queríamos el más técnico ni el mejor tío. Hay guitarristas que conocimos y baterías y bajistas buenísimos, pero no queríamos eso, queríamos a alguien cercano, a alguien colegas. O sea, nosotros no somos los mejores instrumentistas y eso lo tenemos muy claro. Bueno, las guitarras sí.
No, bueno,
en el pueblo.
Eso
no, pero no somos los mejores, ni los mejores músicos, ni los mejores cantantes, ni los mejores nada. Pero la historia es que sí somos muy, muy coherentes y somos muy, muy sinceros, ¿sabes? Y lo primero que tienes que entrar cuando entres en la banda de Progresión para Bellum es saber cómo se llaman las madres, los padres y dónde vives. Punto. Eso es lo más importante, tío. Y después ya te acoplas, pero eso es lo básico.
Bueno, saber tocar también sabéis, ¿eh? No os quites de menos. Que además, cantar y tocar la batería a la vez, ¿sabes? O sea,
tocar el piano a la vez y cantar. Yo sé, me parece muy difícil todo.
Y tenéis un bajista que también tiene por ahí su solo de bajo.
Claro.
¿No? También. Y que además es un bajista guitarrista. No lo olvidemos.
Es un guitarrista. Un guitarrista.
Yo nací bajista y moriré bajista.
Bueno, lo que sí que puede pesar un poco, no sé si os lo vais a quitar un poco encima, no ya tanto la influencia del sonido, sino el hecho de que para la gente, para cualquier seguidor, seguro que a vosotros os pasa con las bandas que os gusta también, parece que siempre es insuperable un clásico, ¿no? Parece que superar aquellos discos, ¿no?, de los 90, como que se convierte en un reto que igual ni os lo vais a plantear, ojo, pero no. Es verdad que para el seguidor siempre parece que queda ese regusto que coge la
música. ¿Pero sabes por qué es eso? Porque seguramente el que diga, joder, el mejor disco es el no sé, el No Hay Opción, dices, tú tienes unos 47 años, ¿sabes? Porque y los chavales de ahora, ¿sabes? Si les mola, los chavales que les mola, pues le hace falta, pues tienen unos 30 y pico, ¿sabes? Claro. Todo así.
Sí, las canciones se pegan a olores, a sensaciones, a tus primeras relaciones sentimentales, a tus primeras relaciones de mierda con el mundo exterior, con tus primeros fracasos en la vida. Se pegan a sensaciones, a olores, a tacto, a esa. Y entonces en la época que has vivido te parece lo mejor. Aunque luego, yo por ejemplo, que de pequeño era fan de los Purple. Cuando sacaron el Perfect Strangers me pareció de la hostia también, me encantó.
Sí, buen disco.
Sí, me pareció muy bueno, me encantaba lo de los 70, o sea que... Pero claro, la gente se cría, lo que te digo, pues con las vivencias. Pero luego... ya de mayor lo escuchas con tranquilidad y tal. Yo creo que va a volar también mucho.
Claro, a mí por ejemplo el Noche de Rock and Roll de Barricada me marcó mucho, o sea, me moló, era una pasada, ¿sabes? A mí, ¿no? Y sin embargo luego a otros chavalillos pues igual esos no les han molado tanto. El Rojo igual flipaban, porque claro, pues ha sido otra historia, y con El Rojo estaban en las primeras fiestas de pueblo, se descontrolaban. Y es normal también, que todo lo que dice Pedro, la música va asociada muy bien a tu manera de vivir y a tus recuerdos, eso
claro.
Es, ¿no?
Con un disco nuevo todavía no tienes el recuerdo, lo tienes que creer ahora, crear ahora. Pero también está el hecho de vivir el momento, ¿no? Que yo creo que a veces miras un poco cuando las bandas llegan a lo más alto y digo, las estamos viendo petar estadios en el declive, muchas veces, ¿eh?
Sí.
Porque precisamente los tiempos que hacían las cosas bien no se vivió o no se valoró en ese momento lo que se valora ahora, todo lo que ya han hecho.
Bueno,
pero ya no estás viendo a la banda en su mejor momento.
Sí,
¿no?
A veces es un declive para la banda, pero es cuando la gente tiene bien asociados internamente todos esos sentimientos y van a disfrutarlos. Por eso muchas veces la gente, a mí me fastidia la gente que dice, yo no voy a ver a los Judas porque Halford está acabado. Yo le venero a la gente antigua, a la gente mayor, digo, joder, el Charlie Harper este de los Ukasus, que ya estaba acabado hace mucho. Es gente mayor que que no tienes que ir a ver ya, si lo hacen hostia, igual de bien.
Sí, bueno,
tienes que ir a disfrutar del recuerdo del sé qué.
Es el original.
La trapera, o sea, yo qué sé, o sea, Morphy es para hacerle un monumento. Ya lo sé.
Claro. No vas a ver un partido de fútbol o de baloncesto o vas a ver a la gente que te ha marcado y casi a manejar el rollo.
Claro.
Y claro, ya no lo hacen como cuando tenían 20 años, claro, por supuesto. O a veces sí.
¿Vosotros lo hacéis como cuando tenéis 20 años? Yo creo que estáis en forma, ¿no?
Joder, cuando tenía 20 años estábamos peor.
Es que los 50...
yo por lo menos.
Los 50 años de ahora son los 49 de antes.
Eso es.
Hombre, lo que sí es verdad es que yo creo que ahora me acuerdo más de... cuando termina los conciertos de lo que he hecho, porque
eso también
antaño había también negros nubarrones
y tan negros.
Bueno, pues que haya mucho tiempo y mucho futuro para Bellum, para seguir disfrutando de vuestra música, vosotros haciéndola, por supuesto, nosotros disfrutando de ello. También, bueno, hay otros proyectos paralelos donde seguiréis, ¿no? Al margen de Parabellum, cada uno tiene por ahí sus historias, ¿eh?
Su cosica.
Yo ya no toco con nadie más.
No.
No me da la cabeza. A mí me gusta más centrarme.
A Gris Perla no lo resucitamos tampoco.
Una vez cada 6 años o así nos juntamos, pues por el concierto benéfico de ese estado, y ya como nos aprendemos el repertorio de nuevo, digo, oye, pues ya que no lo hemos aprendido, pues damos otros 6 conciertos o así.
¿Sabes? Vosotros es como los Twisted Sisters, ¿no? Que estuvieron tocando en festivales cobrando un caché de la leche y no tenían un disco nuevo en 1000 años y tocaban el repertorio viejo, porque Gris Perla, si se ha ido juntando, puede hacer lo mismo, ¿no?
Somos colegas y solemos quedar unas cuantas veces al año, pero para jalar. Y de vez en cuando decimos, oye, venga, pero ya se verá, algún vuelo daremos alguna vez.
Bueno, pues para mí un placer haberos tenido aquí para presentar este trabajo en directo. Voy a decir otra vez el título, que ya me daba hasta palo, porque ya no sé cómo decirlo, así que lo digo dos veces. La locura continúa, la locura continúa. Que continúe mucho tiempo y que sea continua, que no pare.
Y que lo veáis todos.
Y que sigamos disfrutándolo y que, por supuesto, el próximo trabajo de Parabellum, pues si así lo deseáis, lo presentemos aquí en La Mirada Negra también.
Porque, por supuesto,
aquí estaremos.
Las puertas están abiertas. Y nada, y si me he dejado algo fuera de la entrevista que queréis añadir, lo añadís para terminar. Y luego os vuelvo a decir que me elijáis un tema si queréis elegir alguno.
No sé.
Algo me he dejado fuera. Seguro que algo me he dejado fuera.
No, vamos a escuchar.
El del héroe, igual. El de verdad mentira.
Venga, verdad, mentira.
Sí. El de verdad mentira, de Lera. Sí.
Vale.
Sí,
sí. ¿Y algo que añadir?
Otro.
Sí, además, es un tema donde se incluyen además algunas imágenes de Juan Carlos Lera también.
Sí.
Que en
creo, sí, cuando todavía sí, no sí, sí, se incluye. Visto,
se incluye. Se incluyen algunas imágenes dentro del DVD y bueno, pues es un momento también muy emotivo.
Esta es la primera canción que compuso con Parabellum, Lera. Entonces elegimos esta, la tenemos que meter sí o sí.
Pues perfecto, pues la elegimos y lo dicho, ¿algo más que añadir?
No, ahora mismo no.
Una frase típica de Pureta: salud y rock and roll. Para toda la gente que vive.
¿Cuándo se come?
Venga, pues.
Yo siempre digo, y escucha música de aquí, que mola.
Venga, y escuchad ese programa también, Música Master, en Vinilo FM, ¿eh? Ya entrevistaste a Tony Metralla y los Antibalas en su día, o sea, a tu banda.
Eso es.
Entrevistarás a Parabellum también.
Bueno, pero me lo reservo para el disco nuevo.
Igual solo vas tú de invitado.
Es que, dice que somos unos plastas. Y que no.
Sí, igual me reboto conmigo mismo ahí.
Venga, hasta otra.
Venga.
Estaré a lo lejos, pensaré que ha terminado. Espera, no te...
Pues ahí estamos escuchando a este rockero mallorquín que se aparece con el nombre del Rey Salitre y nos presenta Asuntos Pendientes. ¿Tiene algún trabajo posterior? La verdad que es un hombre que está editando prácticamente EP por año, o incluso dos EPs al año. Lleva un ritmo tremendo y claro, uno va descubriendo la música poco a poco. Y de momento hoy os pinchamos este trabajo que ya es de hace un tiempo, este Asuntos Pendientes. Del Rey Salitre, aunque como digo, hay más trabajos y en próximos programas os presentaremos seguramente alguno de esos discos más recientes de este artista mallorquín. Seguimos, enseguida vamos ya con esas noticias y efemérides para ir acercándonos al final del programa. Nos quedan todavía pues bueno, un poquito más de media hora. Eso si no nos pasamos de tiempo, que no le vamos a meter ninguna prisa a Sergio después del parón navideño. Sonando sintonía de noticias y efemérides, algo que ya echábamos de menos, porque bueno, volvimos el pasado sábado del parón navideño nosotros, pero bueno, a Sergio le dimos todavía un poquito más de fiesta, que narices, se lo merece por buen currela, buen trabajador, y hoy sí, le tenemos aquí de nuevo con nosotros. Sergio, bienvenido a La Mirada Negra y gracias por estar aquí de nuevo.
Pues hola, buenos días a todos y nada, yo encantado de estar aquí, por supuesto.
Pues ya sabes que para mí es un auténtico placer. ¿Qué tal han ido las navidades?
Bueno, bien, vamos a decir que bien y nada, ahora estoy un poco acatarrado, pero nada que no pueda impedir que esté aquí.
Pues nosotros te agradecemos el esfuerzo de venir aquí semana a semana y currarte la sección. Uh-huh. Y bueno, tendrás un poquito más de tiempo libre ahora porque recordemos que no rompe idea, de momento sigue de vacaciones. Alargáis un poquito esas vacaciones hasta finales de enero.
Hasta el día 30.
Hasta el día 30, bueno, hasta finales. Finales. Así casi el último día. Vale. Pues bueno, pues cuando quieras vamos con las noticias de esta semana.
Pues las noticias de esta semana, que bueno, pues sobre todo tenemos que comenzar con esa triste noticia que conocimos ayer, aunque en realidad ocurrió hace unos días más. El batería y letrista de la banda canadiense Rush, Neil Peart, falleció pasado 7 de enero en su casa de Santa Mónica, en California. Esta noticia la adelantaron en la revista Rolling Stone y fue luego ya fueron los compañeros de Neil Peart, el bajista Geddy Lee y el guitarrista Alex Lifeson, quienes a través de las redes sociales confirmaron la noticia. Como digo, se dio a conocer ayer, día 10 de enero, pero falleció el pasado 7 de enero el batería Neil Peart a causa de un tumor cerebral. Tenía 67 años y llevaba luchando 3 años y medio ya contra esta enfermedad. En el citado comunicado, Geddy Lee y Alex Lifeson han despedido a su amigo, hermano del alma y compañero de la banda durante 45 años y han dicho que Neil Peart fue muy valiente contra el glioblastoma que padecía, que es el tumor cerebral al que hacía referencia antes. Y también pidieron a amigos y fans y medios que comprendan y respeten la privacidad y la paz de la familia en este momento extremadamente doloroso y difícil. Eso es lo que decían Alex Lifeson y Geddy Lee. Considerado como uno de los mejores, si no el mejor batería de la historia del rock por numerosas publicaciones especializadas, poseía Neil Peart un formidable virtuosismo a los parches y también como compositor. De hecho, él se encargaba de la mayoría de las letras y de los conceptos de los discos. Se unió a la banda en julio de 1974. Hay que recordar que la banda inició su andadura en 1968 con otro batería hasta julio de 1974. Para entonces ya habían publicado el primer álbum, acababan de hecho de publicar el primer álbum homónimo de la banda, y bueno, a dos semanas de comenzar la primera gira importante, pues bueno, hubo este cambio en la batería y Neil Peart entró en la banda. Y bueno, su concierto de despedida tuvo lugar el 1 de agosto de 2015, por lo tanto fueron 41 años en directo con la banda, 3 años más hasta 2018 que se puede decir que se formalizó la disolución de la misma. Y bueno, durante todos estos años, además de esos logros individuales como haber sido reconocido en numerosas ocasiones como mejor batería del mundo, pues también fueron incluidos los 3 miembros de la banda en el Salón de la Fama del Rock and Roll en el año 2013, y en 1996 también fueron condecorados con la Orden de Canadá en el grado oficial, junto, pues bueno, los 3 miembros de la banda, siendo el primer grupo de rock en recibir este reconocimiento. Hay que decir que también hubo un año 1997 que fue importante en la vida de Neil Peart, en el que casi se tuvo lugar la disolución de Rush, debido a que, bueno, tuvo una tragedia familiar, y es que su única hija, Selena Taylor, murió en un accidente automovilístico en aquel año, y 10 meses después falleció su primera esposa, Jacqueline Peart, de un cáncer. En el año 2000 se volvió a casar, y en estos momentos le sobreviven su segunda mujer, Carrie Nuttall, y una hija de 10 años. Pues nada, vuelve a golpear una muerte al mundo del rock, en uno de sus figuras más grandes, Neil Peart, batería de Rush, 67 años, la edad que siempre comentamos, Antonio.
Una edad un poquito crítica, sí. El batería de Soundgrite fue con 65.
65, sí.
Estaba ahí, al borde. Bueno, uh-huh. Al principio gente ya que va cumpliendo una edad, pero no deberían todavía morir. Por lo menos yo creo que a nosotros nos lo dicen, y en principio nadie espera morir antes de por lo menos los 80, sí, a día de hoy, yo creo yo, ¿eh? Uh-huh. Por lo menos. Y así que todavía pues es gente que, pues bueno, que podía habernos dado algo más, ¿no? Uh-huh. Y por desgracia pues nos han dejado.
Eso es. Pues nada,
descanse en paz.
Sí, que descanse en paz, y lo que sí tenemos es los 19, bueno, 20 discos de estudio de Rush, 19 con Neil Peart, para disfrutar de esa música. 19 discos de estudio, creo que son 9 directos y 8 recopilatorios también, así que para recordarle y para honrarle tenemos un montón de música ahí. Uh-huh. Voy a continuar también con otro susto que ha tenido lugar esta semana.
Esto no ha sido susto, lo anterior ha sido muerte, sí. Ahora vamos con el susto.
Sí, ahora sí.
Y perdón por el chiste, porque bueno,
no, es así.
Hablando de noticias luctuosas, pues...
Voy a hablar del cantante irlandés Robin McAuley, que ha sido ingresado en el hospital de urgencia por sepsis, la sepsis o septicemia, que es una afección médica grave, potencialmente mortal, causada por una respuesta inmunitaria fulminante a una infección. Y bueno, pues como digo, ha sido ingresado en el hospital. Esto lo ha anunciado el Festival Crucero 70.000 Tons of Metal, porque estaba previsto que el vocalista realizase 2 actuaciones con Michael Schenkerfest. Y bueno, pues de momento también ha habido una comunicación hace un par de días en las redes sociales de la mujer de Robin McAuley, que decía que bueno, que estaba estable y que esperaban que todo quedase precisamente en un susto. Hay que decir además que tiene previsto participar Robin McAuley en los conciertos de Michael Schenkerfest, que va a dar en Barcelona y Madrid en abril de 2020 para presentar el disco Revelation. En concreto son el 25 de abril en la Sala Rasmatas 1 de Barcelona y el 26 de abril en la Sala La Riviera de Madrid. De momento, pues quizás sea pronto para decir que esos conciertos se vayan a suspender, quizás no haya necesidad de ello, pero bueno, está la posibilidad, porque bueno, de momento está todavía en el hospital, y bueno, son 4 meses, que no sé si será tiempo suficiente.
Bueno, pues a ver.
para recuperarse.
Lo que esperamos es una pronta recuperación. Y que eso, y que sea solo ya un susto, definitivamente, y ya está.
Eso es. Voy a hablar ahora de Ozzy Osbourne, que la mayoría de las veces lo citamos para cuestiones que no tienen nada que ver con la música, o poco que ver con la música, pero últimamente sí, porque está de promoción de su nuevo trabajo y recientemente ha estrenado la canción en la que ha colaborado nada más y nada menos que Elton John. Ordinary Man se titula el tema, que además le da el nombre a su próximo disco, que va a ver la luz el próximo 21 de febrero a través de Epic Records. En este disco, en Ordinary Man, además de esta colaboración con Elton John, también van a participar gente de la enjundia, o músicos de la enjundia de Slash, o Post Malone, o Tom Morello. El nuevo disco de Ozzy Osbourne, según ha dicho, lo han compuesto en apenas 4 días, por lo menos la parte instrumental, y es su primer trabajo en solitario desde que publicó Scream en el año 2010. Grabado en Los Ángeles, el álbum presenta al productor Andrew Watt a la guitarra, a Dan McGagan a las de Guns N' Roses al bajo, y Chad Smith de Red Hot Chili Peppers a la batería. Así que, bueno, y con los 3 temas que hemos escuchado ya de Ozzy Osbourne, de este nuevo álbum, Ordinary Man, yo creo que se viene un auténtico discazo, ¿eh? Continuamos con Gotthard, los hardrockeros suizos, que han informado el lanzamiento de su próximo disco, cuyo título será 13. Además, la banda ya ha estrenado el videoclip del primer single del trabajo, que se titula Misteria, y Nuclear Blast va a lanzar este trabajo, 13, el próximo 13 de marzo de 2020. Y para continuar un poco con el juego de este número, hay que decir que el álbum tiene 13 temas, y bueno, y 2 bonus track, pero bueno, en principio son 13 temas de este álbum titulado también 13.
Y además creo que el 13 de marzo no era viernes 13.
Pues no recuerdo ahora, pero es el cumpleaños de mi hermano, pero no recuerdo.
Creo que era viernes. No sé, estuve mirando, siempre miro, es cosa mía, ¿eh? Siempre digo, sí. Siempre me fijo, a ver cuándo hay un viernes 13.
Bueno, pero es que generalmente además los discos se publican viernes, sí. Así a nivel internacional suele ser los viernes, así que...
Siempre.
Con muchas probabilidades de que sea viernes.
Por eso digo, puede ser un viernes 13, que siempre lo miro y digo, a ver cuándo es buena noche para ver una peli de terror o algo así.
O para escuchar un disco de Gotthard.
Eso es.
Bueno, vamos a continuar con Barón Rojo, que esta semana ha sido anunciado como cabeza de cartel de la 11ª edición del Euskal Metal Fest, que tendrá lugar el próximo 4 de abril en el Centro Cultural Larracho de Donostia. Un evento en el que también van a actuar Dark Noise, Óxido y Draver New. En su gira de despedida, ya sabéis que su concierto final será el 30 de diciembre de 2020.
Epa, se ha caído. Ha habido un accidente laboral aquí. Bueno, al micro no le ha dolido.
No.
A ti tampoco, ¿no?
No.
Eso es importante.
No, pero de repente he visto que aquí llama a este Iker
Jiménez. Estamos hablando de viernes 13 y tal, sí. Nos aparecen aquí los fenómenos poltergeist también. Y...
Eso es. Pues la gira de despedida de Barón Rojo, que tendrá ese colofón en el Wizzing Center de Madrid el 30 de diciembre, si no recuerdo mal. Y bueno, pues en esta gira han decidido parar en Donostia, en la 11ª edición del Euskal Metal Fest, que además van a dar el show completo de 3 horas, está anunciado de esa manera. Y bueno, desde MPR Producciones, que son quienes organizan el evento, anuncian que el aforo es limitado, que las 100 primeras entradas a color ya están a la venta en Charlie Metal, todo junto, con TX y con Y, charliemetal@hotmail.com.
Pues yo ganas de verlo, ¿eh?
Una gran cita.
Para mí sí.
Además ya tú podrás comparar con los varones.
Podré comparar con los varones, que después de tanta buena... Yo no es que les pusiera mal, pero después de tantas buenas críticas... Yo considero que no, por lo menos en Bilbao no fue para tanto. Creo que hubo sus debes tienen todavía, y bueno, aparte, pues bueno, Barón Rojo, veremos a ver qué nivel dan, pero yo sigo respetando mucho bueno, todo lo que ha supuesto Barón Rojo lo sigo respetando muchísimo. Y a veces creo que aunque no hayan estado al nivel, los hermanos de Castro no dejan de ser los hermanos de Castro y tienen el sonido de Barón Rojo, y son, porque a veces parece que a quien les hace de menos, y como ahora hay otros varones por ahí, pues sí. Y no nos tenemos que olvidar, ¿eh?, de que hay otra parte que realmente son los que además...
El sonido, la marca...
Eso es, los que han llevado la banda siempre y además han tenido una trayectoria constante. Uh-huh. Peleando en no siempre en situaciones sencillas. Que después uh-huh. de pasar los 80 con la poca gloriosa, pues bueno, han tenido que vérselas en situaciones mucho más duras y han continuado luchando uh-huh. con la banda. Yo creo que eso también es de valorar. Uh-huh.
Bueno, voy a continuar con otra gran banda española, con Warcry, que esta semana anunciaba en un comunicado que después del concierto de Madrid que se va a celebrar el 15 de febrero en el Festival Escena Rock, Warcry va a realizar un parón indefinido. Según ese comunicado, dicen que han sido años de giras, ensayos, composición y grabación, pero que ahora les toca tomarse un tiempo para descansar sin olvidarse de que los seguidores están ahí a su lado. Como en estos últimos años, continúan con los discos, no se van a poner fecha límite o de regreso o de vuelta a la actividad. Y que toda novedad con respecto a Warcry la transmitirán a través de las redes sociales de la banda. Finalizan diciendo que van a que todos vayamos a disfrutar de este cierre de gira con los seguidores en Galicia y Madrid. Y que, bueno, un abrazo para todos y muchas gracias por estar ahí. Ahora continúo con The Toy Dolls, la veterana banda que la semana que viene celebrará su 40º aniversario en Madrid, Bilbao y Barcelona, tres fechas en las que estarán acompañados por Cream. Hay que decir que en Barcelona ya han colgado el cartel de sold out, de no hay billetes, y que en Bilbao y en Madrid parece ser que quedan pocas entradas. Las fechas y los lugares son los siguientes: jueves 16 de enero en la Sala Bat de Madrid, viernes 17 de enero en la Sala Santana 27 de Bilbao y el 18 de enero, sábado, en la Rasmatas 1 de Barcelona. Como digo, The Toy Dolls ya ha colgado el cartel de no hay billetes en Barcelona. Y ahora vamos a hablar de Coffein, la banda vasco-madrileña, vamos a decir, vizcaína madrileña, que va a editar el próximo 13 de marzo también con el sello Artgate Records, su segundo disco de estudio, Requiem, un disco que ha sido grabado en los Chronosound Studios de Madrid y que ha sido mezclado, masterizado y producido por David Villarreal, guitarrista de la banda, y Sergio Salcedo. Han anunciado además que el ex Stratovarius Timo Tolki va a colaborar en el tema que dé nombre al trabajo, que el arte de la portada es obra de Arca Design, que ya lo han publicado, y... Bueno, también tenemos que recordar aquel debut de la banda que fue espectacular, Circle of Time. Ahora vienen con este segundo capítulo, Requiem, de Coffein, la banda de Iñaki Lazcano.
Eso es. ¿Y pero, has dicho lo de la gira? Sí, ¿no? Que miren en la página web porque no me acuerdo la fecha, sí. Creo que era en marzo. Van a tocar en Bilbao.
Tocan el día 28 de marzo.
El 28 de marzo, en Bilbao no, en Portugalete, creo que era. Creo que era en la Group de Portugalete.
Sí, en la Sala Group de Portugalete el 28 de marzo.
En la Sala Group de Portugalete, sí. Que uno anuncia tantas cosas que luego no se acuerdan ni las fechas. Tengo que revisar. Sí.
No, yo me he acordado porque esta semana he cerrado la entrevista con ellos el 18 de marzo.
Pues yo a veces voy poniendo cosas en la web y luego ya uno ni se acuerda y me tengo que reinformar mirando mi propia web. Porque ya... pero cierto,
eso
es
pasa
que
así.
Sabía yo que había anunciado la gira de
Coffein. Sí, cierto es. Cierto
Coffein, el concierto ese de Coffein junto a Adamantia, creo que era.
Adamantia, sí.
En la Gru de Portugalete, ese 28 de marzo. Sí. Ya para rematar la noticia.
Eso es. Y continuamos con otra banda mítica del País Vasco, en este caso Asgard, que ha puesto fin al silencio de 13 años. El grupo Donostiarra va a volver a los escenarios este verano con quinteto renovado. A los miembros originales, Asier Enbil, Ander Cañas y Unai Zabala, se le suman ahora Mikel Yarza al bajo y Echaun Urquizo a la batería, ambos músicos de la banda Iots. En el comunicado que han emitido para dar cuenta de todas estas novedades, Asgard dice que Mikel y Echaun han traído nuevos aires a la banda y que han conseguido el equilibrio entre pasado y presente. Parece ser que musicalmente se ha adaptado con rapidez, pero lo más importante ha sido el inmejorable trato personal. Asgard dice que están deseando volver a repartir leña por toda Euskal Herria. Como digo, van a volver a tocar en 2020 en directo, pero no es la única novedad, porque parece ser que también han empezado a componer nuevas canciones. En el comunicado Asgard dice bueno, el retorno, la idea del retorno siempre había rondado por sus cabezas, que ha pasado mucho tiempo y que las circunstancias han deseado que sea en este momento cuando ese deseo se ha convertido en realidad. Están de vuelta y en este retorno quieren recordar a Josi y a Unai Corral, los anteriores miembros de la banda. Bueno, dicen que su aportación ha sido muy grande, que la trayectoria del grupo no se puede entender sin ellos y que siempre serán parte de la familia de Asgard, una banda que fue fundada en el año 1997 y que hasta el momento de su separación o disolución, no sé muy bien cómo catalogarla, en 2007, en el momento que cesaron su actividad, habían grabado 5 álbumes de estudio. Y de un regreso a una disolución, porque la banda guipuzcoana también Kudai ha decidido suspender su actividad y por tanto disolver el grupo. Lo han informado a través de las redes sociales, dicen que la banda fue creada en el año 2002, hace casi 18 años, y en el camino también 5 álbumes, muchos conciertos y sobre todo muchas risas y aventuras. Dicen que no han tenido un concierto desde hace un año y bueno, pues que esta semana han querido anunciar oficialmente que su viaje termina aquí. Dicen que con la edad para ellos, que les gusta la música como pasatiempo, cada vez más difícil seguir adelante y que ha llegado el momento de decir adiós. Así que bueno, su último trabajo, publicado en 2015, se titulaba 7, quinto y último trabajo de estudio de Kudai, que ha anunciado su separación. Hablamos ahora de Big Mouth, la banda bilbaína que el viernes 24 de enero a las 9 de la noche en Bilbo Rock va a presentar oficialmente su también quinto trabajo de estudio, The Attack on the Thin Skinned Planet, acompañados por Beastie Warrior. La entrada para este concierto, repito, 24 de enero en Bilbo Rock a partir de las 9, es gratuita. El 29 de diciembre, Big Mouth estrenaban el primer videoclip de este último trabajo, titulado Pulling the Strings, y ayer mismo anunciaban que tras el concierto de presentación, su ya ex bajista Xavi les abandonará, como dicen ellos, por movidas suyas, y así que buscan un bajista que quiera unirse al proyecto de Big Mouth porque les han quedado ya muchos conciertos y temas pendientes. Así que, bueno, como dicen en la nota, no buscan un virtuoso, solo alguien que tenga ganas y dedicación, independientemente de la edad, y a quien le apetezca y esté interesado, le animan a que se ponga en contacto con ellos a través de las redes sociales de Big Mouth, que, como digo, 24 de enero, concierto de presentación del quinto trabajo de estudio, buscan bajista. Y finalizamos la sección de noticias sin irnos muy lejos. Vamos a hablar de un mítico, de un clásico músico bilbaíno, de David Gándara, que después de la disolución de su mítica banda,
sí, de Celsius,
ha retomado la actividad con un proyecto propio. Se titula Gándara, no se ha querido comer mucho la cabeza, y en este nuevo proyecto le acompañan Ivón Jordán a la batería y Yagoba Ormaechea, y además también como siempre a su lado está Igor Falcón a la guitarra. Para este nuevo trabajo, que bueno, es un EP de 6 canciones, cuenta con las colaboraciones del pianista Julio Veiga y también del guitarrista Aitor Zorriqueta Malamute, componente de bandas como Coabar, James Room and Weird Antiqua o Mississippi Queen and the Wet Dogs. Como digo, se trata de un EP de 6 temas, este nuevo trabajo de Gándara, que estrenó el pasado 26 de diciembre en la sala, bueno, en la sala no, en el pub Achurro. Hicieron ahí una pequeña fiesta,
en el mítico también.
Mítico también, Achurro, de Sergio Ichaso. Hicieron un pequeño acústico, tocando varios temas, algunas versiones de Queen incluso. Y bueno, la verdad es que hay que decir que el Achurro no es un bar muy grande, pero estaba a reventar. Uh-huh. Hubo también varios sorteos, se grabaron muchos discos de, no de este nuevo trabajo, sino de Celsius, del tercer trabajo de Celsius. Uh-huh. Y bueno, lo que vamos a hacer ahora es escuchar el segundo adelanto que se Se estrenó el pasado día 5 de diciembre, de enero, perdón, hace una semana, se estrenó el tema Creer. En verano ya pudimos disfrutar de A Ciegas y ahora lo hacemos con Creer de Gándara.
Está David Gándara con su nuevo proyecto. Puedo adelantar que va a ser uno de los próximos invitados, no sé qué día, porque tengo cola. Esto, vamos, es peor que la seguridad social, venir aquí a la Mirada Negra. Vamos, hay que esperar. Hay que esperar el turno casi. Voy a poner ahí un ticket, como en el supermercado, de citas. O alguien llegará y te preguntará, oye, ¿el último? Aquí. Bueno, en fin, pues lo dicho, ¿eh? Tengo cola, tengo todavía pues muchas cosas pendientes, pero insisto en que Gándara, por supuesto, que va a tener su hueco en próximos programas aquí en La Mirada Negra, no a mucho tardar. O sea que no voy a poner fechas, pero pasará por aquí. Y nada, continuamos, nos vamos a pasar de la hora porque nos quedan 4 minutos para llegar a la 1.
Sí, en 4 minutos no lo hago.
Pues eso, nos pasamos un poquito de la hora, así que si nos cortan en la Eurovita más Aspirratia, pues pedimos disculpas a nuestra audiencia por ahí. El programa, por supuesto, va a quedar íntegramente registrado en lamiradanegra.es y también aquí en nuestra página web vamos a escucharlo, vamos a hacerlo en directo íntegramente y en el 101.9 de la FM en Zopimpe y Ratia. Uh-huh. Así que adelante, yo intento ceñirme, pero es que luego esto pasa lo que pasa.
Cosas del directo
y que encima somos, pues podemos permitirnos esa licencia de pasarnos. No me gusta mucho precisamente por la logita más Aspirratia, pero cuando pasa, pues oye, tampoco vamos a...
Las radios pequeñas es lo que tienen cosas positivas y cosas negativas. Las positivas son estas, que no tienes nadie por detrás eso, que no, te está machacando. Eso,
no tenemos ni jefes, hacemos lo que nos da la gana y, y mira, pues nos permitimos estas licencias. Eso adelante, Sergio.
Bueno, pues esta semana que va del 6 al 12 de enero, pues comenzamos por el pasado lunes, 6 de enero, Día de Reyes. En 1983, ese día, nacía Red Hot Chili Peppers. En 1984, Anthrax publicaba su álbum debut, Fistful of Metal. Y recordamos a Syd Barrett, quien fuera primer vocalista de Pink Floyd, que nació el 6 de enero de 1946. Falleció en 2006 a los 60 años a causa de su diabetes crónica y cáncer de páncreas. Malcolm Young, otro de los grandes de la historia del rock, guitarrista y compositor de AC/DC, nació también un 6 de enero, en su caso de 1953. Falleció el 18 de noviembre de 2017 y es que sufría demencia desde el año 2014. Y una efemérides que nos recuerda siempre cada 6 de enero, el gran vocalista de Judas Priest, Robert Halford. Y es que desde 1986, desde el 6 de enero de 1986, está sobrio. Así que, y bueno, como él se encarga de recordarlo cada 6 de enero, pues no voy a ser yo menos.
Bueno, enhorabuena para él.
Sí, sí. 7 de enero de 2003, Children of Bodom publicaba Hate Crew Death Roll. Black Sabbath publicaba su segundo álbum de estudio un 7 de enero de 1971, el álbum Paranoid. Metallica publicó el single King Nothing en 1997 y Quiet Riot publicó el single Metal Health el 7 de enero de 1983. Pasamos al 8 de enero. El 8 de enero de 1935 nacía Elvis Presley, el llamado rey del rock, que falleció el 16 de agosto de 1977 a causa de un infarto agudo de miocardio. El guitarrista de la banda estadounidense The Doors, Robbie Krieger, cumplió el pasado miércoles 74 años. Y David Bowie también nació un 8 de enero de 1947. Como recordarás, falleció el día 10 de enero de 2016 a causa de un cáncer de hígado, precisamente el día que publicaba su último trabajo de estudio. Andrew Booth, de bandas como Mother Love Bone o Malfunction, uno de los primeros vocalistas de grunge, nació también un 8 de enero de 1966 y falleció a los 24 años en 1990, el 8 de enero, en 1990, de una sobredosis de heroína. Y Steve Clark, el guitarrista clásico de la formación Def Leppard, sustituido por Vivian Campbell, falleció el 8 de enero de 1991 a los 30 años debido a una mezcla de antidepresivos y alcohol. Pasamos ahora al jueves 9 de enero. Ese día, 1984, se publicaba precisamente el álbum titulado 1984 de la banda Van Halen. Era su sexto disco de estudio. Jimmy Page, guitarrista de bandas como... bueno, guitarrista principal de Led Zeppelin, pero también en The Yardbirds, por ejemplo, cumplió el pasado jueves 76 años. 70 años cumplió David Johansen de New York Dolls, el cantante, y el también cantante de LA Guns, Phil Lewis, cumplió 63 años. Alex Staropoli, teclista de Rhapsody of Fire, cumplía el pasado jueves 50 años, que son precisamente los años que cumplió el primer single de Black Sabbath, Evil Woman, cumplía pasado jueves 50 años, ya que se publicó el 9 de enero de 1970. Ayer, 10 de enero, fue el cumpleaños de Rod Stewart, el bueno, conocido sobre todo por su carrera en solitario, pero también miembro de la banda de rock The Faces, 75 años para él. Pat Benatar, una de las artistas con más éxito de los 80, cumplió ayer 67 años y 65 cumplía Michael Schenker, el guitarrista de bandas como Scorpions, UFO y ahora Michael Schenker Group. Eddie Clark, el que fuera guitarrista clásico de Motorhead en esos primeros discos hasta 1982, falleció el 10 de enero de 2018 a los 67 años por una neumonía. Ramones puso a la venta su álbum Leave Home en 1977, el 10 de enero. Y Ansley Thomas Dunbar, batería de Journey, Whitesnake, UFO, David Bowie, Lou Reed o Frank Zappa and the Mothers of Invention, entre otras muchas bandas, cumplió ayer 74 años. Sodom publicó en 1994 el álbum Get What You Deserve. En 2005, el 10 de enero, Creator publicaba el álbum Enemy of God. En 1989, el 10 de enero, veía la luz Mean Machine de Udo. Y bueno, pues vamos a felicitar ahora a dos personas que, bueno, tienen mucha relación con el rock y el metal en Vizcaya. Por un lado, Xavier Robredo, cantante de Hot Attack, que cumplió ayer 41 años. Y por otro, Luis Miguel Barrio, Luismi, fotógrafo en un montón de eventos y además bajista del Vuelo del Pícaro. Y amigo, además. Pues 36 años cumplió ayer Luismi. Para hoy, 11 de enero, tenemos que recordar el cumpleaños de Terry Williams, batería desde 1982 hasta 1989 de los británicos Dire Straits, que cumple hoy 72 años. Mickey Widobro, el bajista de Molotov, cumple hoy 47. Recordamos a Clarence Clemons, saxofonista durante casi cuatro décadas de la E Street Band, que acompañaba a Bruce Springsteen. Nació un 11 de enero de 1942 y falleció el 18 de junio de 2011 a los 69 años tras sufrir un accidente cerebrovascular. Genesis puso a la venta The Way We Walk, Volume 2, The Longs, el 11 de enero de 1993. Y ya para mañana nos queda el cumpleaños del vocalista y letrista de Rage Against the Machine, Zach de la Rocha, que cumplirá 50 años. Gabriel Manelli, Gabo, de Babasónicos, bajista y compositor de la agrupación argentina, falleció el 12 de enero de 2008 a causa de un cáncer linfático. Alejandro Sokol, también vocalista argentino de bandas como Sumo o Las Pelotas, falleció un 12 de enero de 2009 tras sufrir un infarto. Led Zeppelin debutó el 12 de enero de 1969 con su álbum homónimo Led Zeppelin, así que 51 años ya para este trabajo. Bueno, 51 años a partir de mañana. Rob Zombie, el vocalista, compositor y director cinematográfico, cumplirá mañana 55 años. Y Deep Purple publicó el 12 de enero de 1987 su álbum The House of Blue Light. Y bueno, pues ya solo nos queda la efeméride que hemos destacado para esta semana, que no ha tenido lugar esta semana, pero que, bueno, por dos días creo que nos podemos tomar también esa licencia, y porque, bueno, creo que es el colofón perfecto para el programa de hoy.
Yo creo que sí.
Así que nada, pues vamos a volver con lo que hemos empezado. Hemos empezado hablando de Rush, de ese fallecimiento de su batería, Neil Peart, y vamos a recordar uno de sus trabajos que casualmente el próximo martes cumplirá además una cifra redonda, 40 años de la publicación del álbum Permanent Waves de Rush, que, bueno, se lanzó al mercado un 14 de enero de 1980. No tuvo lanzamiento comercial en Latinoamérica, solamente en Argentina, y alcanzó la categoría de disco de oro el 17 de marzo de 1980 y la de platino el 9 de noviembre de 1987. Fue grabado entre septiembre y octubre de 1979 en el estudio Morning Heights en Quebec, en Canadá, y publicado por Mercury Records. Y es un trabajo producido por Rush y por Terry Brown. Es el Permanent Waves, es el séptimo trabajo de estudio de Rush. Y bueno, pues marca una de las transformaciones más dramáticas de la historia de la banda, ya que aquí se encuentran piezas más comerciales, de menor duración, y que encajan en el formato radiable y bueno, que produjeron un incremento significativo en el éxito comercial de la banda, que fue una constante a lo largo de la década de los 80. Bueno, se puede decir que no solo en el caso de Rush, en muchísimas bandas, sobre todo aquellas bandas que venían del rock progresivo, aunque quizás Rush era un poquito más que rock progresivo también en muchas ocasiones, pero bueno, en la década de los 80 se hicieron un poco más comerciales, entre comillas, por denominarlo de alguna manera, y este álbum, Permanent Waves, fue el que dio inicio a esa época. Así que nada, vamos a escuchar uno de los temas, precisamente el que abre el disco y que es una de las más conocidas de la banda y bueno, una de mis favoritas también.
Bueno, y además nos viene que ni pintado para todo.
Para
homenajear a Neil Peart, que yo creo que de alguna manera tenía que sonar Rush hoy en La Mirada Negra, para cerrar el programa y para hacernos un homenaje, ¿no?, a la, sí, radio, ¿no?, de Spirit of Radio.
Spirit of Radio, eso
pues
es.
Pues eso, es que no se pierda, porque yo creo que sigue teniendo su encanto. La radio que ha evolucionado mucho, que ahora ya es radio por internet, sí, y los podcasts, y la gente se lo puede descargar y escuchar cuando quiera, pero sigue siendo el espíritu de la radio, eso en es, definitiva. Pues Sergio, la semana que viene te esperamos de nuevo por aquí, si te es posible. De
una, sí, otra manera.
Si no, te voy a grabar, ¿eh? Si me dices que no puedes, ya te cazo yo con el móvil y te grabo. Pero vamos, me gustaría que tu sección pues estuviera aquí el próximo sábado. Oye, salvo que por lo que sea no se pueda. O me mandes a paseo un día y me digas, oye, mira, que me ha fichado un programa mucho más grande. Mucho más grande incluso que La Mirada Negra, incluso que Rob Idea, y te vayas a una cadena, yo qué sé, ¿no? Pero en fin, mientras que eso no pase...
De momento, guárdame, hazme contrato hasta los 67, por lo menos.
Yo te tengo contrato indefinido, ¿eh? Y como vamos a trabajar hasta más de los 67,
sí,
ya,
sí,
lo,
claro,
ya lo verás. Pues aquí te vamos a tener explotado hasta el infinito. Bueno, sí, pues Ras, para terminar, de Spirit of Radio, gracias Sergio, y gracias también a nuestra audiencia por haber estado ahí un nuevo programa. Espero que de nuevo repitáis en la siguiente. Hasta la próxima, agur.
Agur.
the prophets were written on the sticky wall.